En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 30 de agosto. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Espantosa, terrible, trágica, solo cabe calificar así la noticia que conocimos ayer a última hora, la del fallecimiento de la hija pequeña de Luis Enrique. Shana, de 9 años, había luchado durante los últimos 5 meses contra un cáncer de huesos, pero no pudo superarlo. Un palo terrible para Luis Enrique, su esposa Elena y el resto de la familia. Este fue el tremendo motivo que impulsó al asturiano a dejar el banquillo de la selección. Robert Moreno, su sustituto, pero antes que nada su íntimo amigo, ha suspendido la comparecencia de prensa que tenía esta mañana para ofrecer la lista de convocados de España. La federación ha pedido que se guarde un minuto de silencio en los partidos de esta jornada. El mundo del deporte en general se ha volcado en mensajes de apoyo y solidaridad hacia Luis Enrique. Uno de ellos, el del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu.
Una noche muy triste, la verdad, una noche de muchísima pena. Bueno, es algo absolutamente fuera de normal, algo incomprensible. Sabemos desde hace tiempo, hemos seguido desde lejos, siempre en la distancia, lo que pasaba, en la cual la tristeza nos embarga muchísimo. Les enviamos todo nuestro apoyo, nuestros ánimos, no hay palabras para consolarles, sabemos seguro que no. Esto es algo muy triste y vamos a intentar estos próximos días dar todo el apoyo a la familia como sea, pero sabemos que bueno, es una situación, un momento muy difícil para ellos y para todos, y damos todo el apoyo a ellos.
Desde Onda Madrid, un abrazo muy fuerte para Luis Enrique y para toda su familia en este trance tan difícil. 1:06, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Noticia de esta mañana, la primera lista de convocados de Robert Moreno, con 7 novedades con respecto a la última convocatoria, aquella diseñada por Luis Enrique. Carlos Rodríguez.
Sí, ha citado a 23 futbolistas para los partidos de los próximos días 5 y 8 de septiembre, clasificatorios para la Eurocopa ante Rumanía e Islas Feroe. 7 novedades encabezadas por el futbolista del PSG, Pablo Sarabia, además de Unai Núñez. También debuta con la absoluta, mientras que vuelven Ceballos, Thiago Alcántara, Saúl, Paco Alcácer y Suso. Se quedan fuera los lesionados Asensio, Isco y Morata, por decisión técnica, Íñigo Martínez, Santi Cazorla, Iago Aspas y Sergio Roberto.
El sorteo de la Liga de Campeones deparó un grupo asequible para el Real Madrid y uno más complicado para el Atlético, José María Bonilla.
El Real Madrid quedó integrado en el grupo A y tendrá como rivales a Paris Saint-Germain, Brujas y Galatasaray. El Atlético, por su parte, está dentro del grupo D y se verá las caras con Juventus de Turín, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. Los dos conjuntos madrileños abren la fase ante los rivales más difíciles, el equipo de Zidane en París ante el Paris Saint-Germain, y el Atlético recibirá en el Metropolitano a la Juve el miércoles 18 de septiembre a las 9 de la noche.
Sobre el mercado, Keylor se entrenó esta mañana con el Real Madrid, sigue cerrándose su traspaso al Paris Saint-Germain, pero este fin de semana estará en principio en Villarreal. En el Atlético se complica la operación Correa, que por cierto sigue sin entrenarse por un proceso febril. Y atención, que desde Italia hablan de la posibilidad de que pudiera venir cedido el jugador del Inter, Mauro Icardi. El Getafe, pendiente como nosotros del sorteo de la Liga Europa, que acaba de comenzar ahora mismo en Mónaco. De eso y del partido de mañana frente al Alavés. Getafe, Carlos Sánchez Blas.
Se nota, se percibe, se siente la ilusión aquí en el Getafe después de recordar y rememorar otra participación europea como ocurrió en los años 2007 y 2010, pendientes del Forum Grimaldi de Monte Carlo, pero también de buscar la primera victoria en el Campeonato Nacional de Liga después de 1-6 mañana frente al Deportivo Alavés, con la vuelta del boina verde más eficiente del fútbol español, Jorge Molina, que será titular.
En Leganés están deseando estrenar el casillero de puntos. Mañana pueden hacerlo en el Benito Villamarín frente a un Betis que tampoco ha arrancado un solo punto en las dos primeras jornadas. Butarque, David Sánchez.
El Club Deportivo Leganés, que quiere dejar atrás las dos primeras derrotas en Liga ante Osasuna y Atlético en Butarque, para pensar únicamente en el duelo de mañana ante el Betis en el Villamarín a partir de las 9 de la noche, estadio en el que no ha puntuado en sus 3 visitas como equipo de primera división. La noticia más negativa de la semana, la lesión de Rodrigo Tarín, que estará fuera entre mes y medio por una operación de menisco. Fede Varela y Cuellar han entrenado, volverán a la lista de Pellegrino en un duelo para el que podría ser titular incluso el meta emeritense, aunque Juan Soriano tiene toda la pinta de ser el cancerbero titular en el choque ante el Villamarín. La buena noticia, conocida hace unos instantes, Óscar Rodríguez, convocado con la selección española sub-21 de Luis de la Fuente.
En segunda división, el domingo hay dos partidos. El Alcorcón juega en Lugo y el Rayo recibe al Deportivo. Y mañana sábado, el Fuenlabrada debuta por fin en casa y nada menos que ante un histórico, el Real Oviedo. Fuenlabrada, Pablo Taboada.
Fuenlabrada ya está preparada para debutar en segunda división. Será mañana sábado a las 6 de la tarde ante un equipo al que nunca han ganado, el Oviedo. Tres veces jugaron en 2013 con sendas victorias para los asturianos. Las entradas para el partido saldrán a la venta mañana, cuando los 3.600 abonados que ocupan casi el 70% de las localidades hayan elegido su plaza en el estadio.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal está ya en tercera ronda del Open de Estados Unidos y sin jugar porque su oponente Kokkinakis se retiró por lesión. También han pasado Andújar, Feliciano López y Carreño. En baloncesto, mañana debutamos en el Mundial contra Túnez. Y en la vuelta, ayer ganó Jesús Herrada. Hoy tenemos etapa montañosa con final en un puerto de primera categoría. El nuevo líder es el belga Dylan Teuns. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora ya la 1:10. Aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe a la vez. Y a las 9, Betis Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Y 11 minutos, arrancamos este partido de la una, desolados, impresionados por la noticia conocida ayer a última hora de la tarde, la comunicaba el propio Luis Enrique a través de su cuenta de Twitter, el fallecimiento de la pequeña Shana, de tan solo 9 años, a causa de un cáncer de huesos. 5 meses luchando contra la enfermedad que finalmente no ha podido superar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El mundo del fútbol se vuelca, obviamente, en mensajes de apoyo y solidaridad desde todos los puntos, Nadal, Márquez, Rubí, el Real Madrid, el Atlético, todos los clubes de primera división. La Federación pide un minuto de silencio en los partidos de este fin de semana, también en los partidos de España frente a Rumanía e Islas Feroe la próxima semana, y el seleccionador Robert Moreno, íntimo amigo de Luis Enrique, ha suspendido, como era lógico, la comparecencia de esta mañana para dar la lista de convocados.
Sí, esto estaba claro que tenía que ser así, evidentemente, porque el fútbol queda en un plano absolutamente secundario, terciario, teniendo en cuenta el drama que le ha tocado vivir a Luis Enrique. Bueno, era una situación que conocían todos sus allegados, evidentemente los futbolistas de la selección española, que aquel 25 de marzo, 26 de marzo, por la noche de madrugada, se enteraban que su seleccionador tenía que abandonar de forma repentina la concentración en Malta, y desde entonces ya, evidentemente, dedicarse a lo realmente importante, que era a cuidar y a estar con su niña, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente la cosa ha terminado como nadie quería. Ayer lo hacía público el propio Luis Enrique y, como tú comentabas, hoy se ha suspendido esa comparecencia habitual del seleccionador nacional cuando ofrece la lista de convocados para los partidos oficiales, en este caso frente a Rumanía e Islas Feroe, y en principio ya hablará en la previa del partido del próximo jueves ante los rumanos.
Pues nuestro abrazo más sentido para Luis Enrique, para Elena, para toda la familia Martínez Cullel, que ha sufrido una pérdida irreparable, de esas que dejan una huella de por vida y para siempre. Bueno, Robert Moreno no ha convocado esta mañana esa rueda de prensa o no ha comparecido, pero sí ha dado la lista de convocados, en la que hay 7 novedades con respecto a la última, diseñada todavía entonces por Luis Enrique, compromisos contra Rumanía e Islas Feroe, jueves y domingo, partidos clasificatorios, especialmente dos que pueden debutar en el equipo nacional, Carlos.
Sí, es la primera convocatoria para la selección absoluta de dos futbolistas, Pablo Sarabia, canterano del Real Madrid, buenos años en el Sevilla, este año primera temporada en el Paris Saint-Germain y jugando además a las órdenes de Tuchel en estos primeros inicios del campeonato francés. Sarabia, que es una de las sensaciones de la liga francesa, y el otro ha sido Unai López, que también será...
Núñez.
Unai López es el otro, el que estuvo en el Rayo Vallecano, se me ha ido con el apellido, es muy extravagante. Así que Unai Núñez será otro de los debutantes en la concentración de la selección española sub-21. Los cinco restantes son futbolistas que repiten, que vuelven. Vuelve Ceballos, que probablemente no estuvo en la última porque decidió defender la camiseta de la España sub-21, pero el caso es que vuelve al absoluto, junto a Thiago Alcántara, a Saúl, a Paco Alcácer y a Suso. Esos son los siete nuevos que desde el lunes se concentrarán con España a las órdenes de Robert Moreno.
La lista completa, lógicamente, son 23, ¿no?, los jugadores que, que ha convocado el seleccionador.
Si sí,
vamos con ella.
Los porteros, los habituales, como son Kepa... espérate que se me ha ido aquí el ordenador, ya sabes tú, aquí los tengo. Kepa, Pau López y De Gea.
Son los mismos.
Defensas, Gaya, Jordi Alba, Dani Carvajal, Mario Hermoso, Unai Núñez, Sergio Ramos, Llorente y Jesús Navas. Los centrocampistas, Dani Parejo, Sergio Busquets, Rodri, el ex del Atlético de Madrid, ahora en el Manchester City, Thiago Alcántara, Saúl, Fabián y Suso, junto a Ceballos, y arriba estos cuatro delanteros que son Rodrigo Moreno, el todavía de momento delantero del Valencia, Pablo Sarabia, Paco Alcácer y el de la Real Sociedad, Oyarzabal.
Dos jugadores del Real Madrid, Carvajal y Sergio Ramos. Dos jugadores del Atlético de Madrid, Mario Hermoso y Saúl Ñíguez. Representación exigua del Madrid, con las lesiones de Isco y Asensio. Se ha quedado la cosa muy corta. En el Atlético también dos. Saúl, que vuelve a la convocatoria porque no estuvo en la última. El último encuentro que jugó fue el 26 de marzo frente a Malta. En el caso de Mario Hermoso, su cuarta convocatoria consecutiva. No había estado en las dos primeras de Luis Enrique, pero sí ya en las siguientes, y es un fijo últimamente en cada una de ellas. Insistimos, partidos frente a Rumanía y las Islas Feroe, que contaremos aquí en Onda Madrid la próxima semana. Y en la selección sub-21 de Luis de la Fuente, tampoco ha comparecido por motivos obvios, hay un jugador del Getafe y un jugador del Leganés.
Sí, y uno que se nos había escapado también del Rayo Vallecano, que es Andrés Martín.
Andrés Martín, otro de los
que se nos había ido en cuanto a equipo madrileño se refiere, como tú decías, por parte del Getafe, Marc Cucurella, el que está en esa lista de seleccionados por parte de Luis de la Fuente, por parte del Rayo Vallecano, como decíamos, Adrián Martín, y el último en entrar, el centrocampista cedido del Real Madrid al Club Deportivo Leganés, Óscar Rodríguez, son los tres representantes de equipos madrileños en la selección sub-21.
Andrés Martín, futbolista que el último día jugó como falso delantero centro en el Molinón, sí, y marcó el gol del Rayo que significó el empate en el estadio del Sporting. Viene del Córdoba, convocado por tanto para la selección sub-21. Bueno, esto en cuanto a la selección. Vamos con la Liga de Campeones. Vamos con el sorteo de la máxima competición continental. Con Carlos Rodríguez y con José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid, diría que grupo asequible. Obviamente el Paris Saint-Germain es un equipo complicado. Veremos si con Neymar o sin Neymar, aunque tiene tres partidos de sanción.
Exacto.
Pero los otros dos rivales son rivales en principio claramente batibles por parte del equipo blanco.
Deberían. Evidentemente el coco del grupo para el Real Madrid, cabeza de serie, es el Paris Saint-Germain, pero es cierto que en cualquier caso va a llegar bastante debilitado, porque como tú dices, Neymar no jugará contra el Real Madrid, pase lo que pase, esté o no esté en la plantilla del equipo parisino, y además están lesionados, recordemos, Cavani y Mbappé, y seguramente no llegue ninguno de ellos, son lesiones musculares, lo van a tener muy complicado para estar el próximo 18 de septiembre, que es cuando se abre el grupo en París, en el Parque de los Príncipes, así que ya veremos arriba. De hecho, ahora con tantas bajas arriba, la principal referencia del equipo de Tuchel es Choupo-Moting, que es el hombre que tiene que encabezar el ataque del conjunto parisino. Este año tienen las incorporaciones de dos españoles, como hemos dicho, Pablo Sarabia y Ander Herrera, así que veremos qué es lo que pasa, pero en cualquier caso parece que el Real Madrid va a afrontar a un Paris Saint-Germain bastante disminuido con respecto a lo que podría ser si tuviera todas sus estrellas en plenitud. Y ayer Butragueño, en esa gala de sorteo, en el sorteo de los grupos de la Liga de Campeones, lógicamente prudente, Butragueño nunca va a desestimar a un rival, y menos si es uno de los grandes del fútbol europeo, a pesar de las bajas.
Que casi todos los años jugamos contra ellos. Que duda cabe, es un equipo muy muy potente, y bueno, vamos a ver, ¿no? Que duda cabe que siempre que juegas ese tipo de partidos supone una gran motivación, porque es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo hoy en día. Y es verdad que será muy difícil, pero bueno, esta competición tiene este nivel de exigencia.
Bueno, la UEFA ha tenido a mal, porque no es a bien, que Atlético de Madrid y Real Madrid coincidan en 4 de los 6 partidos en día y hora, sí. Que es una cosa que no había pasado, yo creo, en los últimos años nunca, pero este año ha pasado y va en la primera jornada. Es tremendo porque hay a la vez un París Saint-Germain Real Madrid y un Atlético de Madrid Juventus, partidazos enormes, y los dos al mismo día y a la misma hora. Supongo que será cosas de la televisión o cosas de la propia organización, pero la verdad que no acaba de entenderse. Sobre Brujas y Galatasaray, ¿qué contamos, Carlos?
Bueno, esos son los equipos evidentemente más asequibles del grupo para el Real Madrid. El Brujas actualmente, y tras 5 jornadas en su liga, son segundos, solamente 2 puntos por debajo del líder, el Standard de Lieja, pero es verdad que con un partido menos. Tienen como novedades a Simon Mignolet, el que ha sido portero del Liverpool hasta hace apenas unas semanas, y debido a su salida ficharon finalmente a Adrián para suplir la ausencia del portero francés. Está también Federico Rica, un lateral zurdo, central zurdo, que estuvo jugando aquí en el Málaga en las últimas temporadas. Philippe Clement es su técnico, su entrenador, y tienen como estrella a uno de los grandes talentos del fútbol belga, como es Hans Van Aken. Ha llegado a la fase de grupos de la Liga de Campeones después de sortear 2 eliminatorias previas, y el Galatasaray ha empezado horrible la Superliga en Turquía. 2 jornadas, 2 derrotas, y eso que tiene jugadores muy conocidos y experimentados. Es verdad que muchos de ellos ya en un claro declive, como es el caso, por ejemplo, del holandés Ryan Babel, el jugador del Deportivo de La Coruña, ya en su tramo final, pero ha estado en el Fulham, en el Liverpool, seguramente en su mejor etapa. Está Emre Mor, este chico tan jovencito que estuvo en el Celta, muy bueno, pero que realmente no está muy centrado, porque si lo estuviera seguramente estaría en otro equipo de mayor entidad. Está Sofian Feghouli, ex del Valencia, y está Steven Nsonsi, que también en su época del Sevilla parecía que se iba a ir a un equipo con unas pretensiones mucho mayores y por un precio realmente alto. Se marchó a la Roma y la cosa no terminó bien. Recordemos que es campeón del mundo con Francia, y ahora mismo está en el Galatasaray. Bueno, ya veremos, evidentemente, Estambul es la sede de la final, sí. Pero no creo que eso al Galatasaray le sirva de mucho para progresar demasiado en esta competición.
De hecho, donde jugará el Real Madrid frente al Galatasaray es el estadio de la final, el 30 de mayo, claro. El estadio Atatürk de Estambul. En el Atlético Bonilla, menos fortuna, porque tocó uno de los gordos, Juventus, y ha tocado uno que es peligroso, el Bayer Leverkusen, que ha empezado muy bien la Liga Alemana además.
Sí, y además son tres rivales conocidos para el Atlético de Madrid. En los últimos 5 años se ha medido a los tres en algunas circunstancias u otras. La Juventus de Turín ya todo lo conocemos, lleva 8 scudetos seguidos, domina Italia con autoridad y además tiene a Cristiano. Amén de los habituales, de hombres que ya llevan bastante tiempo en el conjunto juventino, caso de Chiellini, de Bonucci, de Alexandro, del propio Dybala, aunque veremos si cuando se inicie la competición sigue estando en Turín o no. Este año la Juve pues se ha reforzado con jugadores como Danilo, De Ligt, Rabiot, Ramsey o la vuelta de Higuaín. Es un auténtico equipazo a las manos de Mauricio Sarri, que también es el nuevo entrenador juventino.
La Juventus, que es el rival más peligroso y que, lógicamente, es el que más cuidado hay que tener. Y además está ahí la vendetta latente, ¿no?, por la eliminación de la pasada temporada. Y de los otros dos, ¿qué contamos? Sobre todo el Bayer Leverkusen, que es el que más me inquieta.
Sí, el Bayer Leverkusen, la verdad es que no suena tanto como Bayern Múnich o Borussia de Dortmund, pero es un gran equipo con jóvenes talentosos como Havertz o Bailey, la solidez que le da el chileno Aránguiz. Los hermanos Van der ya llevan bastante tiempo en el conjunto alemán y con mucha experiencia. Además, tienen muchos galones, tanto dentro como fuera del vestuario. Han ganado sus 2 encuentros en Bundesliga, ante Paderborn 3-2 y ante el Fortuna de Düsseldorf por 1-3. En principio, parece claro que el Atlético de Madrid debe jugarse al menos la segunda plaza con el conjunto del Bayer Leverkusen.
Hombre, y batirse con la Juventus, que también se le puede arrebatar, sí, sí. La primera. Y el último es el Lokomotiv, que a priori aparece como la cenicienta del grupo.
Sí, es verdad que en su 11 hay hombres y nombres muy reconocibles y con experiencia, como el ruso Ignayev, el croata Korluka, el alemán Jouedes, también está el ex-sevillista Krychowiak o João Mario, que fue jugador del Inter de Milán. También están los gemelos Miranchuk o el internacional ruso Smolov en las filas de un equipo que ocupa el 4º lugar ahora mismo en la Liga Rusa con 14 puntos tras 4 victorias, 2 empates y 1 derrota, aunque tiene la misma puntuación que los 3 equipos que le preceden en la tabla, porque todos ellos han conseguido los mismos guarismos: 4 victorias, 2 empates y 1 derrota.
Estuvieron en el sorteo Clemente Villaverde y Miguel Ángel Gilmarín. Esto es lo que decía Clemente sobre el grupo que les había tocado en fortuna.
¿Sus rivales con los que juegas merecen el respeto de estar en una competición tan importante como esta, que no es nada fácil, y al final los tres puntos de la Juve son tan importantes como los tres del Lokomotiv, como los tres del Leverkusen, o sea que al final hay que competir con todos y ser capaces de poder sacar los partidos hacia adelante? A nosotros el favoritismo nos lo da la forma de entender el trabajo que hacemos siempre, y cuando nosotros trabajamos en base a todos los pronunciamientos y a toda la manera de pensar que tenemos dentro del equipo, eso es nuestro éxito.
Y viene al Metropolitano la bestia negra del Atlético, ya la ha eliminado en esos son 5 veces entre el Real Madrid y la Juventus. Vuelve otra vez al estadio rojiblanco, Cristiano.
Sí, y no de buen recuerdo la última visita de Cristiano Ronaldo al estadio Metropolitano. Recordemos que ahí la Juve perdía no hace muchos meses por 2 goles a 0, aunque en Turín el conjunto de la Juve le daba la vuelta al marcador precisamente con los 3 tantos de Cristiano Ronaldo, que hablaba así del choque y lanzaba una pullita a los seguidores del Atlético de Madrid.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Yo he estado en Real Madrid, jugué muchas veces contra ellos. Es un partido duro. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio, me llamando cosas que antideportivo. Pero sacando eso, espero que sea un partido bien disputado. Atlético tiene un excelente equipo, excelente entrenador, pero va a ser un partido, pero los otros dos adversarios también son duros. Por eso es una competición que va a empezar, y tocar otra vez al Atlético, pues es duro, pero es así.
La verdad es que le dijeron de todo en ese partido en el Metropolitano, y él respondió también de mala manera con aquellos 5 lobitos, con los 5 dedos, indicando las Champions que tenía.
Respondió mal en Madrid y en Turín.
Y en Turín también, sí. En Turín, después de los 3 goles, también se encaró en la parte final con la grada del Atlético con palabras malsonantes. No estuvo elegante Cristiano, no lo estuvo tampoco la afición. Yo creo que lo mejor es dejarle tranquilo, dedicarse a animar a tu equipo, pero ya sabemos que Cristiano exalta a las masas rojiblancas. Bueno, esto en cuanto al sorteo ya conocido. Hubo también una escena interesante porque estaban sentados juntitos los 3 que optaban al premio de mejor jugador, que al final fue para Van Dijk, Cristiano, Messi y Van Dijk, que allí estaban sonriendo permanentemente en la gala, Bonilla.
Sí, al final el jugador del Liverpool fue galardonado como el mejor futbolista de la pasada temporada en la Liga de Campeones. Los premios fueron los siguientes: Alisson fue el mejor portero, el cancerbero del Liverpool; Van Dijk, el mejor defensa, también zaguero del conjunto inglés; De Jong, mejor centrocampista, ahora milita en el Barcelona, pero evidentemente ese galardón es por los méritos concedidos y contraídos con el conjunto del Ajax; y el mejor delantero, eso sí, fue Lionel Messi, que también fue el máximo goleador de la competición.
Y fue bonita la complicidad entre Messi y Cristiano, sonrientes juntos. Cristiano acudió, aun sabiendo que no se iba a llevar nada, seguramente, cosa que le habíamos recriminado en alguna oportunidad, pues en esta ocasión estuvo elegante. Este es Cristiano hablando sobre su rivalidad larga, realmente interesante. Tal vez no asistamos en muchos años a una rivalidad tan importante de 2 jugadores de tal nivel. Cristiano sobre esa rivalidad.
Echo de menos jugar en España. Hemos batallado en los últimos 15 años, lo cual es positivo. Él me ha ayudado y yo le he ayudado a él a crecer. Esto es bueno y parte de la historia del fútbol. Tenía curiosidad por saber que después de 15 años, él y yo, no conozco si esto ha ocurrido en fútbol, que 2 jugadores en el mismo periodo de tiempo hayan competido así. No es fácil.
It's not easy, as you know, and of course we have a good relationship.
Por supuesto, tenemos una buena relación. Todavía no hemos quedado a cenar juntos, pero en el futuro lo haremos.
You're in Monaco tonight.
Cenaremos juntos en el futuro, decía Cristiano Ronaldo. Y Messi sobre esa rivalidad decía lo siguiente.
Sí, yo se lo dije en su momento, era lindo
lloré
tenerlo.
Lloré mucho por Cristiano.
Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de España.
Bueno, una rivalidad impresionante que vivimos durante muchos años en España. Desafortunadamente, Cristiano abandonó la Liga Española y ahora lo disfrutan en el Campeonato Italiano. 1:28, continuamos con el Madrid, con el Atlético. Estamos pendientes del Getafe, todavía no se conoce ninguno de los rivales en el sorteo de la Liga Europa. Antes de ir con la última hora del Real Madrid, que juega en Villarreal el domingo a las 9 de la noche, y del Atlético, que recibe al Eibar el fin de semana, el domingo a las 7 de la tarde, Bonilla, no me equivoco,
sí, a las 7
de la tarde. Una última hora que publica El Mundo Deportivo en Barcelona sobre, ya lo siento, el asunto Neymar-Barcelona, Carlos.
Sí, y abre evidentemente la edición digital ahora mismo del periódico barcelonés. El Barça rechaza la contraoferta del PSG por Neymar. Dice que descarta el fichaje de Neymar ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el club francés por motivos económicos. El Barça ha analizado las exigencias del club francés, que tasaba a Neymar en 215 millones de euros. Ellos querían incluir a Dembélé, Rakitic y Todibó para rebajar el precio en cash, en dinero contante y sonante, del precio del balón del brasileño, pero como el PSG no quiere otra cosa y el Barcelona no está dispuesto porque sus futbolistas no están dispuestos a marcharse, como digo, Mundo Deportivo, el Barcelona rechaza la última oferta y por tanto, a día de hoy, parece que se rompe definitivamente.
Bueno, lo de definitivamente, yo ya, Carlos...
Digo, a día de hoy.
Vamos a la 1 y 29 parece que se rompe. A lo mejor a la 1 y 32 la cosa ha variado,
mañana,
¿no? Dembélé y Todibó no querían ir al Paris Saint-Germain. Ni y Rakitic tiene un cabreo del 15, claro, porque después del gran rendimiento que ha ofrecido le están minusvalorando, ciertamente, en este comienzo de temporada. Bueno, el Real Madrid juega en Villarreal esta mañana, entrenamiento del equipo blanco. ¿Con qué novedades? ¿Keylor en principio crees que viaja?
Está. Y de hecho ha trabajado esta mañana con normalidad, como lo hizo en el día de ayer. Sí. La previsión es que el próximo domingo esté sentado en el banquillo del Madrigal, siendo el suplente de Courtois. Lógicamente el Real Madrid no quiere tener desguarnecida esa posición de portero suplente por si acaso tuviera algún percance con Courtois, pero en principio el acuerdo con el PSG está cerrado, es decir, son 15 millones de euros aproximadamente lo que va a pagar el equipo parisino al Real Madrid por el fichaje de Keylor Navas, y Keylor se marchará el lunes hacia la capital de Francia para ocupar esa demarcación que va a dejar Alphonse Areola, que a la vez vendrá después de jugar este fin de semana con su actual equipo el PSG contra el Metz, volverá, o en este caso regresará a la Liga Española para ser suplente del Real Madrid. Así que, en cuanto termine esta jornada de Liga, si no pasa nada raro, a día de hoy está todo cerrado, el lunes Keylor se marcha al PSG y Areola se viene al Real Madrid después de haber defendido sus colores en este último fin de semana con sus respectivos equipos.
Vuelve Modric tras la sanción, Hazard no llega a tiempo.
Nada, hoy ha entrenado por primera vez un poquito en el césped, él solo, o sea, ni siquiera ha tocado balón, nada, está descartadísimo. En principio no se va a marchar con Bélgica tampoco, con lo cual ya volverá, si todo va bien, para después del parón contra Levante.
¿Y del resto alguna novedad más?
No, el resto de los 6 lesionados que ya conocemos, que siguen en el dique seco y con los que no puede contar Zinedine Zidane. Bueno, veremos si de nuevo le da la oportunidad a Vinicius para conformar el ataque junto a Bale y a Karim Benzema, o si quiere poblar el centro del campo un poquito más, metiendo a un centrocampista, ayudando a Kroos, Modric y Casemiro, que en principio yo creo que tienen la plaza asegurada.
Llega el Villarreal con un solo punto a la cita, la del empate a 4, nada menos, en la primera jornada contra el Granada. ¿Te acuerdas de Raúl Albiol, no?
Hombre, claro,
ex del
no.
Madrid, luego en el Nápoles.
Getafe.
En Getafe, exactamente. Ahora está allí, en Villarreal. Esto decía sobre el partido del domingo frente al Madrid.
No me fío nada, porque sé que el Real Madrid, al final, los jugadores que tiene, pues muy inestable que esté, te puede ganar un partido perfectamente, ¿no? Y sin hacerlo espectacular. Al final, el Real Madrid siempre, durante su historia, ¿no? No ha necesitado jugar muy bien para ganar títulos, para ganar partidos. Y bueno, podemos aprovecharnos, pero como te he dicho, ¿no? Al final no cambia nada, es el Real Madrid, tiene jugadores de primer nivel que llevan 1000 partidos jugados y por lo tanto a ellos no les va a crear ninguna duda, ¿no?
Acaban de nombrar a Hazard mejor jugador de la Liga Europa de la pasada temporada. Bien merecido, por cierto.
Sí, hoy se entregaban esos galardones a los mejores de la segunda competición continental. Estaba nominado también Jovic y al final se lo ha llevado Eden Hazard como mejor futbolista, como digo, de esta competición de la que es campeón.
Bueno, y en el Atlético Bonilla, entrenamiento también esta mañana, partido frente al Eibar. ¿Con qué novedades? ¿Qué ha pasado esta mañana?
Pues han entrenado João Félix, Kalinic y Savic sin ningún tipo de problemas. Además, tanto el portugués como el futbolista montenegrino apuntan a la titularidad. Kalinic evidentemente ha entrenado, pero como tiene prácticamente pie y medio fuera del Atlético de Madrid, yo creo que ni tan siquiera va a ir convocado por Diego Pablo Simeone. Ángel Correa con fiebre y Morata lesionado han sido las dos ausencias del conjunto del Atlético de Madrid en el entrenamiento. Ninguno de los dos va a estar a disposición del técnico Diego Pablo Simeone en lo que va a ser la vuelta de Diego Costa a los rectángulos de juego. Recordemos que lleva 148 días sin disputar un partido oficial con el Atlético de Madrid entre la sanción sanción en el Nou Camp de la pasada temporada, 8 partidos, y la lesión que se produjo antes de comenzar esta campaña, que le impidió, por ejemplo, jugar ante el Club Deportivo Leganés el pasado fin de semana, pues el de Lagarto no ha podido disputar, ni mucho menos, ni un solo encuentro oficial con el conjunto colchonero.
Así pues, Joao Félix y Diego Costa serán en principio la dupla de ataque del equipo rojiblanco.
Sí, ¿no? Por lo que ha probado en el día de hoy, Oblak será el guardameta, con Trippier, Jiménez, Savic y Lodi en defensa, Coque, Saúl, Llorente y Lemar en el centro del campo, Diego Costa y Joao Félix como hombre más adelantado. Ese puede ser el 11 que se mida a partir de las 7 de la tarde al conjunto del Eibar.
Estamos aquí con mil ojos. El Getafe tiene ya 2 rivales en el sorteo de la Liga Europa, el Basilea suizo y el Krasnodar ruso. Primeros 2 rivales, Basilea suizo, Krasnodar ruso, para el equipo madrileño.
El Krasnodar es el líder de la Liga Rusa.
Es el líder de la Liga Rusa y además tiene un viaje bien curioso, ¿eh? Eso seguramente a Bordalás no le hará mucha gracia. Viaje en jueves, vuelves viernes y luego hay veces que te colocan el partido el domingo por la mañana, que ya ha pasado más de una vez y de hecho había alguna cosa así prevista. Al margen de lo puramente deportivo, en el mercado, pendientes de Correa, la cosa tiene mala pinta, como ya dijimos ayer, ¿no?
Sí, mala pinta lo de Correa, mala pinta lo de Rodrigo. Van a pintar por lo que dice, por ejemplo, el consejero delegado del Atlético de Madrid, al que escucharemos en un instante, pero a mí me da la sensación, estamos a viernes, faltan 4 días, que la operación se va a retomar y yo imagino que cada futbolista va a jugar donde quiere jugar, porque recordemos que Correa quiere jugar con el Milán, está cerrado el acuerdo con el conjunto milanista entre equipo italiano y jugador, ya está todo cerrado, pero evidentemente faltan que se pongan de acuerdo en lo monetario, tanto el Milán como el Atlético de Madrid. Para saber cómo está todo esto, ayer en Mónaco estaba el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín. Un compañero de La Sexta le preguntó si estaba imposible lo de Rodrigo. Pues bien, el máximo accionista del Atlético respondió de forma clara y concisa.
¿Rodrigo es imposible para el Atleti?
Yo creo que sí, muchas gracias.
Yo creo que sí, muchas gracias, es lo que respondió Miguel Ángel Gilmarín.
La cosa pinta mal, pero decimos lo de antes. Ya veremos, porque esto evoluciona de un minuto a otro y puede cambiar. Y en Italia, la Gazzetta, el Corriere, hoy, por ejemplo, hablan de la posibilidad de que Mauro Icardi, el delantero argentino del Inter de Milán, que no quiere marcharse del Inter, aunque ha tenido ofertas de la Juventus y del Nápoles, pudiera llegar cedido al Metropolitano.
Sí, es una noticia que ayer nuestros compañeros de Tutomercato.web o Tutomercato Web, mejor dicho, a eso de las 11 menos cuarto de la noche facilitaban esa noticia, porque Sky Sport es la que habían adelantado que tanto el Atlético de Madrid junto a Mónaco y Nápoles estaban negociando con el Inter la contratación de Mauro Icardi, y que son los 3 clubes que están pretendiendo al delantero argentino del conjunto interista. La entidad rojiblanca, decían los compañeros, que barajaría como alternativa a Rodrigo Moreno, el futbolista interista. Pero como te digo, es una noticia que surge ayer en Italia, pues a eso de las 10:30 de la noche aproximadamente, y veremos qué recorrido tiene. Yo insisto, yo sigo viendo a Rodrigo Moreno como jugador del Atlético de Madrid antes que Icardi.
El lunes a las 23:59 hablamos, Bonilla.
Yo creo que sí, más o menos a esa hora.
1:36, una pequeñísima pausa, estamos con el Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responde a las preguntas de Félix Madero. ¿Qué hará con Madrid Central? ¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura? El alcalde de la capital responde a todas las preguntas este lunes 2 de septiembre a las 10 de la noche.
El enfoque con Félix Madero. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, cerramos la jornada en segunda. Lugo, Alcorcón y Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña. A partir de las 7 en primera, Atlético de Madrid, Eibar. Y a las 9, Villarreal, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de la una en Onda Madrid.
Te Tercera jornada en Primera División, además de ese Atlético de Madrid, Eibar y Villarreal, Real Madrid. Mañana sábado, Getafe a la vez a las 7 de la tarde y Betis Leganés a las 9 en punto de la noche. También Osasuna Barcelona antes, a las 5 de la tarde. Mañana, en el partido de la Onda, entre las 5 y las 11 de la noche, 6 horas de radio deportiva en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Una Primera División con dos equipos liderando la tabla, como ya sabéis, el Sevilla y el Atlético de Madrid con 6 puntos. El Getafe, decíamos, tiene ya dos rivales. El Basilea, que viene del bombo 1. Ha habido suerte, ¿eh?, porque ahí estaban el Arsenal, el Oporto, la Roma y el Manchester United, entre otros. Y le ha tocado el Basilea, que es de lo más asequible. Y en el bombo 2 haya habido menos suerte, porque ha tocado el Krasnodar, viaje muy largo, rival competente. Había otros más sencillos. Queda por conocer el rival del bombo 4, en principio, donde están los más asequibles. Aunque hay algunos equipos que tampoco hay que dejarles de lado. En Getafe está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. No estaría mal que tocara, por ejemplo, el Rangers, ¿no? Visitar
el Dudelange, el Dudelange.
Uno de los templos. Yo digo por mística, porque
si le
preguntas a un hincha del Getafe dónde quiere ir, estoy seguro que quiere ir a Ibrox Park a disfrutar de un partido histórico, o Celtic Park, que evidentemente ya no es posible en este sorteo de la UEFA Europa League. De todas formas, Bordalás es un tipo peculiar. Del Toro acaba de abandonar la sala de prensa hace 5 minutos. No tenía auricular en ninguna de las dos orejas, no estaba pendiente del teléfono móvil. Si digo que pasaba olímpicamente del sorteo, seguramente me excedo en mi comentario, pero se lo van a decir cuando termine y poquito más, porque le hemos preguntado varias veces y no estaba muy por la labor de hablar de momento de esa competición europea que ilusiona mucho al hincha del Getafe después de participar en el año 2007 y en el año 2010. Ya digo, acaba de terminar, mañana Deportivo Alavés se busca la primera victoria con la duda de Maximovic, con Timor disponible porque ya se ha entrenado con el resto de compañeros, con Jason en la recámara para buscar ese fichaje en uno de los extremos y con José Bordalás en 2 minutos y medio de radio hablando de fichajes, de la situación del equipo y del sorteo de la Liga Europa.
Bueno, nosotros estamos trabajando hasta el último día y bueno, lo que consideramos lo sabemos nosotros, el equipo estamos contentos con la plantilla, con el grupo humano que tenemos, pero sí que es verdad que quizá nos faltaría algo en las bandas y estamos trabajando en ello. Bueno, es un buen jugador, ya lo demostró temporadas anteriores, pero bueno, no quiere decir que ese sea el jugador elegido.
Mister, habéis acostumbrado muy mal a la gente en el sentido de que el Getafe no da más que alegrías en los últimos tiempos. He visto que has lanzado un mensaje de aviso, así lo interpreto, ¿no? Que a lo mejor es ciencia ficción, pero que si empezáis con un 1 de 12, la gente no se tiene que alarmar porque va a haber malas rachas, ¿no?
Bueno, indudablemente, y todos podemos comprobar lo difícil que es ganar y sacar los partidos adelante. Los resultados cada fin de semana son muy ajustados. Es difícil ganar hasta para los equipos grandes. El actual líder del campeonato, que es el Atlético de Madrid, ha ganado por la mínima los 2 partidos, tiene 6 puntos, portería cero. Todo el mundo se ha dado cuenta que es importante mantener portería cero y los equipos, pues no es fácil superarle, no es fácil superar líneas, generar ocasiones y bueno, va a ser una temporada muy, muy, muy exigente, muy dura. Y yo lo tengo claro y yo creo que todos lo tenemos clarísimo.
Y luego me llama la atención tu normalidad. El aficionado del Getafe está ahora mismo pendiente de la radio, de internet, de saber qué viaje puede planear, ¿no? De la ilusión de volver a Europa. Y tú estás aquí, salvo que yo sepa, sin pinganillo, sin el WhatsApp pendiente, con una normalidad tremenda, ¿no?
Así es, porque ahora mismo, te soy sincero, eso es para ilusionar a la gente. Nosotros ahora mismo estamos centrados en la Liga, en el partido de mañana. Y no pienso ni siquiera en el sorteo. Me enteraré ahora cuando se produzca. Y a partir de la semana que llegue esa competición, la afrontaremos, la prepararemos. Pero no nos puede desviar la atención nada que nos pueda perjudicar en el partido, sobre todo el partido de mañana, que es el inmediato, que sabemos que va a ser difícil contra un rival como el Deportivo Alavés. Y sinceramente estoy tranquilo.
Bordalás, hace unos minutos en la sala de prensa en el Coliseo Alfonso Pérez. Último rival del Getafe, el Trabzonspor turco. En este momento es quinto en la Superliga turca. Así pues, Blas, Basilea de Suiza, Krasnodar de Rusia y Trabzonspor de Turquía, los 3 rivales del Getafe en la primera fase, en la fase de grupos de la Liga Europa.
Sí, no es un grupo fácil. Evidentemente ha salvado el escollo de un equipazo en el bombo 1, como tú decías. Había equipazos auténticos, seguramente el Basilea perfil más bajo de ese primer bombo, pero no es un grupo fácil porque no hay peritas y evidentemente los viajes no son cómodos ni para jugar ni para coger el avión. Así que Basilea, donde está el hermano de Granit Xhaka, el jugador del Arsenal, el albanés Taulan Xhaka, el Krasnodar, que viene de caer en la previa de la Liga de Campeones frente a Olympiacos, un equipo en el que juega Vanderson, brasileño que militó en el Getafe hace aproximadamente un lustro, sí. Y el Trabzonspor, que es un equipo que seguramente aquí sea más asequible, pero viajar a Turquía siempre es complicado. Bueno, apetece ver al Getafe en la siguiente ronda y buscar la posición más lejana en esta competición, tremendamente ilusionante en esta temporada.
¿Alguna cosa más, Blas?
La duda del mediocampo. Ya veremos si Maximovic puede jugar. Yo lo veo complicado con esas molestias en el tendón rotuliano. Está preparado nuestro protagonista Markel Vergara y a continuar la racha. La pasada temporada 4-0, hace dos años 4-1 frente al equipo albiazul.
Y nos vamos hasta el Leganés, que juega en el campo del Betis. Los dos con cero puntos, los únicos que no han puntuado en lo que va de temporada. Bueno, en las dos jornadas que llevamos. La noticia de la mañana, Rodrigo Tarín operado de menisco ayer, entre mes y medio de baja aproximadamente. David Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Efectivamente, es la noticia negativa. Se lesionó el pasado fin de semana en ese duelo frente al Atlético de Madrid. Se lesionó en la segunda parte, tuvo que salir en su sustitución Unai Bustinza, y la verdad es que es la noticia más negativa de una sesión de trabajo, la última antes de viajar a Sevilla para ese duelo frente al Real Betis Balompié en el Villamarín, un lugar en el que nunca ha ganado el Leganés como equipo de primera división. Sí lo hizo en la última visita como equipo de segunda división por 1-3, y la verdad es que, bueno, se mide, como tú bien has dicho, a un equipo que también, al igual que el Leganés, tiene cero puntos en su casillero después de las dos primeras jornadas de liga.
Bueno, le habéis preguntado a Pellegrino por los fichajes, por si queda algo para ultimar la plantilla del equipo pepinero, ¿no?
Sí, porque bueno, al hilo de la lesión, lógicamente, de Rodrigo Tarín, Szymanowski todavía le queda un largo trecho para volver a los terrenos de juego. Se recupera Fede Varela, aunque ha entrenado de manera individual, es decir, no va a entrar en la convocatoria frente al Real Betis Balompié. El Pichu Cuellar parece que ya está totalmente recuperado, sí que ha entrenado con el resto de los compañeros, y si está al 100% o incluso en 80%, es el portero titular de Mauricio Pellegrino. Y hablaba precisamente el técnico argentino de este mercado de fichajes que termina el próximo lunes a las 12 en punto de la noche, y si se va a reforzar, parece que sí, el conjunto pepinero en este mercado final de verano.
Sí, estamos en ello. Yo creo que soy optimista en que, bueno, que pueda llegar algún que otro jugador antes del día 2, en este caso. Y bueno, con la lesión de Rodri sí que lo hemos pensado, pero bueno, con el fichaje de Aguacien yo creo que estamos cubiertos. También tenemos posibilidad de siempre usar un lateral, también tenemos la posibilidad de jugar con línea de 4, yo creo que estamos bastante bien. Tenemos ahí jugadores como, bueno, Alex Martín o Jawad, que han entrenado con nosotros. Alguno saldrá cedido, pero bueno, creo que tenemos suficiente plantel como para tener garantías de aquí a diciembre, al menos.
Bueno, pues en 45 segundos ha dejado pistas el técnico argentino de lo que puede suceder en el mercado de verano, en este final de mercado del próximo lunes. Seguramente venga algún refuerzo, aunque parece que en la línea defensiva lo tiene muy claro el técnico argentino. Y ha hablado también en rueda de prensa del Real Betis Balompié, del equipo junto al Leganés, que todavía no ha puntuado en esta liga, y de lo que se va a esperar en el Benito Villamarín mañana a partir de las 9 en punto de la noche.
Así que bueno, va a ser un partido difícil para ambos, ¿no? Nosotros queremos seguir mejorando, el Betis me imagino que también va a salir a apretar, y los dos equipos nos jugamos mucho como toda la jornada, ¿no?
Hay que recordar, José María, de Onda Madrid, que el Leganés no ha puntuado, el Betis tampoco, pero es que el Leganés ha jugado los dos primeros partidos de la temporada en casa. Esas derrotas 0-1 frente a Osasuna y Atlético de Madrid, pues lógicamente pesan, y antes del parón de selecciones quiere intentar conseguir el que sería su primer punto o sus tres primeros puntos si consigue la victoria en el Benito Villamarín. Pero ha habido un nombre propio, lógicamente, en el día de hoy también aquí en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de Butarque, que no es otro que el de Luis Enrique. Fue compañero, Pellegrino, de Luis Enrique, le tiene un cariño muy especial porque ahora lo escuchamos, pues fue uno de los jugadores importantes a su llegada a España, y del fallecimiento de su hija Sana, así hablaba Mauricio Pellegrino en rueda de prensa.
Bueno, primero, Luis fue un gran compañero mío, una persona que tengo un recuerdo, lo recuerdo con muchísimo cariño, mi paso cuando yo llegué a España en el año 98, fue uno de los chicos que más me ayudó en mi adaptación y bueno, conozco a su esposa, a su familia y bueno, simplemente mandarle mis condolencias, mi energía y bueno, toda la fuerza para poder superar este duro momento.
El mensaje de cariño, obviamente, como no podía ser de otra manera, de Mauricio Pellegrino. ¿Algo más, David?
Sí, bueno, estamos hablando de muchas cosas negativas. Vamos a hablar de una cosa positiva, y es que Óscar Rodríguez, el jugador de los Navarrales, ha sido convocado con la selección sub-21, la selección de Luis de la Fuente, para los partidos ante Kazajistán y Montenegro en Castellón, en Castalia. Así que una muy buena noticia. Va a regresar al once titular casi con toda seguridad mañana frente al Betis, el ex canterano del Real Madrid, y ha sido convocado con la selección sub-21. Así que una muy buena noticia también aquí para la familia del Club Deportivo Leganés.
Gracias, David.
Un abrazo fuerte a todos.
Óscar Rodríguez del Leganés, Cucurella del Getafe, Andrés Martín del Rayo Vallecano, convocados con la selección sub-21 de Luis de la Fuente. Vamos con la segunda división, el domingo dos partidos, Lugo Alcorcón y Rayo Deportivo. El primero cronológicamente el Fuenlabrada Oviedo, mañana a 6 de la tarde en el Fernando Torres. Recordemos, el Cádiz es líder, el Fuenlabrada y el Huesca colíderes. Los tres equipos han logrado ganar sus dos primeros partidos. El domingo por la tarde, también mañana sábado, os contamos en el partido de la Onda los partidos de los equipos de segunda. Mañana sábado de 5 a 11, el domingo igual de 5 a 11 de la noche, 6 horas de Radio Deportiva. Ha estado Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Fuenlabrada acaba de llegar con la última hora del equipo fuenlabreño. Cuéntanos.
Sí, como decías, mañana estreno a las 6 en casa ante el Oviedo en la Liga Smartbank, en lo que va a ser una auténtica fiesta del fútbol. Al final, Fuenlabrada dispone de 5.500 localidades para el partido. De esas 5.500, 3.600 serán para los abonados, casi el 70%, y 450 para el Oviedo. No se prevé que vengan los 450, se prevé unos 225, lo que viene a ser la mitad, y las entradas aún no están disponibles. Estarán mañana de 10 a 2. A lo futbolístico, han jugado tres veces en la historia, una en Copa y dos en Segunda B, todas en 2013 y todas con victoria para los asturianos. Así que es un equipo complicado para estrenarse y también es complicado porque llega a Madrid con solo un punto. Perdió en Coruña ante el Depor y empató ante Lugo en el Tartiere. Por lo que es un equipo que viene con ganas de conseguir sus primeros tres puntos aquí en Fuenlabrada. Ha hablado Mere hace 40 minutos,
el entrenador
de Fuenlabrada, y ha asegurado que, pese al buen comienzo, tienen que dar el 100% si quieren puntuar.
Tenemos que tener muy claro que tenemos que dar nuestro 100%, como queramos afrontar el partido a un 80, a un 90, porque hemos conseguido dos victorias fuera, porque se habla bien de nosotros, nos meteremos en la senda equivocada. Yo creo que todos tenemos muy claro qué tenemos que hacer para poder competir bien. Solo compitiendo a nuestro 100% vamos a tener opciones de ganar el partido.
Mere también ha hablado de la ilusión de estrenarse ante su gente, ha hablado del Oviedo, del que analiza como un equipo muy difícil de batir, y de los nuevos, que todavía no han tenido mucho protagonismo, porque en los dos primeros partidos apostó por los futbolistas que ya tenían Segunda B.
Sí, bueno, han iniciado los del año pasado, pero confiamos en todo, porque además los que están saliendo en la segunda parte nos están ofreciendo muy buen rendimiento, y los que no están participando, por ejemplo, los Paul, los Chicos, los Joan, los Miguel Ángel, una actitud extraordinaria y están esperando su momento para ayudarnos. Pero confiamos realmente en todos porque nos lo están demostrando así en el día a día. Y
partido con victoria de primera el domingo a las 6 de la tarde entre Rayo y Deportivo de La Coruña, el Rayo que todavía no conoce la victoria. Una parte de la afición no va a entrar en el estadio, en clara discrepancia con la gestión del presidente Raúl Martín Presa. Sobre eso ha hablado aquí en Onda Madrid Carlos Sánchez Blas y José Vicente Delfa con Alberto, el portero del Rayo. Mañana escucharéis una amplia entrevista con él entre 5 y 6 de la tarde en el partido de la Onda. Este es un brevísimo extracto de lo que opina el capitán, siempre como un prometido, sobre estas discrepancias, sobre este conflicto.
Al final, el mayor embajador de cualquier entidad, de cualquier empresa, y sobre todo de un club de fútbol, es su propia gente, la de dentro y la de fuera. Ya, si somos coherentes, la situación actual no es favorable para nadie. Creo que al final en los conflictos pierde todo el mundo.
¿Por qué se queda Alberto?
Porque estoy en un momento de mi carrera deportiva en el cual, pues, para mí priman una serie de parámetros que no solamente están en jugar en una categoría superior, una categoría inferior.
Y el domingo a las 6 de la tarde también en el Ancho Carro de Lugo, Lugo-Alcorcón, el Alcorcón que comenzó ganando en Soria, luego perdió la pasada semana frente al Elche, aunque pudo haber obtenido la victoria. Este es Fran Fernández, el técnico de los alfareros, que acaba de hablar acerca del encuentro.
Espero un partido muy físico, muy intenso. Ellos son un equipo que tiene bastantes variantes porque tiene futbolistas físicos con un gran poderío en el juego aéreo y también tiene jugadores de calidad, ¿no? Y bueno, es un equipo que sobre todo compite muy bien. Me imagino un partido muy igualado, muy intenso, en el que tenemos que estar preparados desde el minuto uno.
Y en Segunda División B llega la jornada segunda. La recordemos, el Pontevedra, primer líder, 8 equipos igualados en lo alto de la tabla, entre ellos 3 madrileños, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, el Atlético de Madrid B y el Rayo Majadahonda. La jornada viene así: mañana sábado 8 de la tarde Castilla Marino de Luanco, domingo 11 y media Getafe Las Rozas, domingo 12 de la mañana Sporting B San Sebastián de los Reyes, Ibiza Rayo Majadahonda, Atleti B Peña Deportiva y el domingo 6 de la tarde Coruso Inter de Madrid. Por tanto, de estos 4 partidos están en Madrid al tanto el próximo domingo a partir de las 11 en punto de la mañana con José Luis Poblador y todo su equipo. Dejamos el fútbol, vamos con el tenis Open de Estados Unidos. Rafa Nadal sin despeinarse esta vez, Carlos, en tercera ronda.
Sí, sin jugar porque su rival, el australiano Kokkinakis, se lesionó antes del partido y ni siquiera compareció. El rival de Rafa Nadal en tercera ronda será el coreano Chung, que fue además el verdugo esta madrugada del madrileño Fernando Verdasco. Empezó muy bien Verdasco con 2 sets a su favor, 2 sets a 0, pero no supo mantener la ventaja y al final acabó cediendo por 3-2. En el cuadro femenino terminó la participación española, la última en caer, Aliona Bolsova.
Evidentemente ahora estoy, bueno, pues no muy contenta, pero sí que mirando lo positivo, que es que gano una cabeza de serie y pasito a pasito estoy yendo todo el rato adelante. Ah, bueno, hay mucho trabajo por hacer, así que nada, queda cada día darlo todo.
Esta noche, madrugada, entran en liza en partidos de tercera ronda Feliciano López ante el ruso Medvedev y Pablo Carreño ante el belga Goffin. Mañana será turno para Pablo Andújar ante el kazajo Bublik y, como decimos, el citado partido entre Rafa Nadal y el coreano Chung.
Vamos con baloncesto, que empieza el Mundial. Nos vamos de nuevo hasta Getafe con Carlos Sánchez Blas. Si hay que hablar de baloncesto, Blas tiene que estar. Blas, cuéntanos, porque mañana debutamos 2:30 de la tarde, en principio contra un rival asequible, la Túnez de Mehri, aquel pívot de 2'17 que jugó en el Madrid.
Un poco la tónica del toro de la primera fase. Túnez mañana, Puerto Rico el lunes, Irán el jueves, todos a las 2:30, un grupo más o menos asequible para buscar el 3-3, que es importante porque para la segunda fase cuentan las victorias y ahí seguramente nos cruzaríamos con Serbia e Italia antes de afrontar el cruce de cuartos de final. España, que no se mete en la lucha por las medallas en un mundial desde el año 2006, cuando fuimos campeones en Japón, va a estar más cara que nunca esa pelea, con Serbia y Estados Unidos seguramente en un escalón superior, con equipos como Grecia, Francia y Australia al nivel de España. Lucha complicada, habrá que pelearlo para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio de manera directa. Los dos primeros europeos de este Mundial van a los Juegos del año 2020. Escariolo, seleccionador, perro viejo, gran palmarés, viene de ganar la NBA, lo ha ganado casi todo con España, sabe que las medallas serán muy complicadas.
Siempre te gusta, ¿no?, ir completando, ¿no?, tu currículum, tu palmarés y ojalá, sé que sería una gesta extraordinaria, ¿no?, para el equipo conseguir una medalla en este Mundial. He aprendido bastante que la ambición y la ilusión tiene que ir de la mano con el realismo, ¿no? Hombre, si pasara sería realmente algo indescriptible, ¿no?, como emoción y como sensación de haber hecho un grandísimo trabajo.
Ojalá estemos en la lucha por las medallas. Es un poco incógnita lo que pueda hacer la selección española. Gran favorito, con permiso de Serbia, Estados Unidos, a pesar de esa derrota en el amistoso frente a Australia. Blas.
Es un equipo muy físico, es verdad que no están los grandes nombres, ¿no?, por diferentes motivos, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, ni siquiera jugadores del segundo o tercer escalón, pero es un buen equipo, evidentemente, con un buen comandante, Popovich, con jugadores como Kemba Walker de los Boston Celtics, y un equipo tremendamente físico. ¿Puede perder contra Serbia? Puede ser. ¿Puede caer contra España? Ya lo veremos, pero Estados Unidos favorito.
Es obvio que LeBron James o James Harden no van a estar, ¿no? Pero si cualquier otro equipo de los que participe, igual con excepción de Serbia, igual le propusieran de ir a competir en un Mundial con esa cantidad de talento, yo creo que daría salto de alegría, ¿no?
¿Algo más sobre el debut de España en el Mundial inminente ya, Carlos?
Lo vamos a disfrutar, esto es muy largo, horarios que van a ser complicados para el que tiene la suerte de trabajar o hacer otras labores, porque no va a haber partidos del toro más tarde de las 3 de la tarde hora española y alguno a lo mejor en la segunda fase, incluso esa primera hora de la mañana.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Ha habido cambio de líder, ayer triunfo de otro modesto y hoy final montañoso, Bonilla.
Sí, el conquense Jesús Herrada ganó la sexta etapa de la Vuelta a España en Ares de Maestrat, imponiéndose al nuevo líder de la Vuelta, Dylan Teuns. Se quitaron los hermanos Herrada la espina del día anterior, donde José Herrada fue tercero en la subida a Jabalambre. El moteño tenía la etapa marcada en su libro de ruta.
Cada día es una nueva oportunidad y la verdad que esta etapa la había marcado desde antes de venir aquí a la Vuelta y nada, conocíamos bien el inicio de etapa, el final lo vi también después del Tour y que te salgan las cosas así después de un poco la rabia de ayer con mi hermano, pues bueno, la victoria va también especialmente para él.
La general cambió de dueño, el belga Dylan Teuns es el líder, David de la Cruz está a 38 segundos, Miguel Ángel López a un minuto, Primoz Roglic a 1.14, Nairo Quintana a 1.23 y Alejandro Valverde a 1.28. El Movistar parece que aclaró sus dudas respecto al jefe de filas. Nairo Quintana, a la llegada a meta, señaló que el campeón del mundo, Alejandro Valverde, tendrá desde hoy ese papel.
Sí, Eusebio lo ha hablado y de esa manera pues él también quería, así que le vamos a apoyar.
No es que sea el líder indiscutible, también está claro que Nairo lo tenemos ahí muy bien colocado, tercero en la general. Y vamos a ir día a día, de momento yo estoy muy bien y él también está bien, o sea que no hay ningún problema, la gente empieza que no tiene ni idea.
Hoy séptima etapa con final en Mas de la Costa, un puerto de primera categoría.
Recordemos, rivales del Getafe en la Liga Europa: Krasnodar ruso, Basilea de Suiza, Transospor de Turquía. Nos vamos, os quedáis con la mejor de las compañías, con Patricia Fernández, que ya está aquí. Las noticias de las 2, aquí en la sintonía de Onda Madrid. A las 9 el partido de las 9, mañana a las 5 el partido de la Onda. El lunes a la 1 y 3 el partido de la 1. Adiós.